ruego, Señor, de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el capítulo 19 narra la condena de Jesús, la condena a muerte y la ejecución de esa condena. Y dice, relata cuando ya había muerto, cuando había entregado su espíritu, los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Pues quizá lo primero que nos llama la atención en este versículo es decir, cómo es posible que cosa más contradictoria, más verdaderamente asombrosa, que después de haber cometido el mayor crimen de la humanidad, de haber matado al Hijo de Dios, se preocupen por un precepto legal, es decir, que no se queden el sábado los cuerpos en la cruz. Pues quizá nos hace ver el peligro que a veces podemos tener nosotros de caer en el formalismo, de no estar en lo esencial. Pero continúa el relato de San Juan diciendo que fueron los soldados, o sea, Pilato les hizo caso a aquellos judíos y le quebraron las piernas al primero y luego al otro crucificado con él, que se ahogaran y murieran pues rápidamente. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y termina San Juan este relato pues comentando, citando dos profecías, que ahora podemos quedarnos con ella. Es la profecía que dice que esto sucedió para que se cumpliera la escritura, que dice: mirarán al que traspasaron. Pues lo que queremos hacer hoy, que es viernes, estamos invitados a considerar por una parte la pasión de Cristo y por otra parte, inseparable de la pasión, pues mirarán al que traspasaron, es decir, el sagrado corazón de Jesús. Fijarnos en que el Evangelio, especialmente el Evangelio de San Juan, además de relatar hechos históricos, pues tiene un profundo simbolismo y por lo tanto un gran misterio. Y estas pues realidades que parecen como dichas de paso, pues un soldado que efectivamente ya vio que estaba muerto, no le quiebra las piernas, pues quién sabe por qué se le ocurre agarrar una lanza y partirle el costado, abrirle el corazón, hacer que salga sangre y agua. Pues son expresiones de los designios de Dios, como diciendo, a ver qué descubres en este misterio, a ver qué exégesis puede realizar tu, no solo pues sí, tu sabiduría teológica o lo que digan los santos padres, lo que te enseña la tradición, sino también lo que descubra tu propia vida de piedad. Y nos dice San Juan: mirarán al que traspasaron, míralo mucho, como si dijera, pues realmente en tu oración lo importante no es tanto lo que tú vayas a ver de ti, sino lo que veas de él, como esa pregunta como fundamental en nuestra vida, es decir, ¿tú realmente conoces a Jesucristo? realmente conoces lo profundo del corazón de Jesucristo, has estado muchas veces ahí en esa realidad, que de alguna manera, dice el Papa Benedicto, es el resumen, en cierto sentido, el culto rendido al corazón de Jesús se sitúa en el centro del cristianismo y aún del mundo. Es la persona de Jesús que se nos entrega. Y opera una recapitulación de toda la vida virtuosa moral en las llamas de la caridad. Unifica los múltiples aspectos éticos de la vida. Una recapitulación. Yo he entendido el cristianismo, yo he entendido lo que estoy haciendo en este mundo, yo he entendido mi vocación, yo he entendido que lo esencial, lo central está en el corazón de Jesucristo. Yo no confundo el cristianismo con un moralismo. Yo no me estoy planteando metas pues cortas de vida interior o metas puramente de mi propio perfeccionamiento. Yo tengo mi mirada centrada en el que traspasaron. Yo suelo estar muchas veces, mucho tiempo, pues como descubriendo ese corazón de carne, o ese corazón que late, porque está latiendo, está sin estar latiendo, porque está vivo, porque es el corazón que estuvo muerto, pero está vivo, porque está resucitado. A veces, pues no sé, hay una cierta analogía, hay algunos relojes que, sobre todo unos relojes de pared, de esos relojes de pilas, que tienen segundero, y entonces el segundero va haciendo toc, 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 y a lo mejor me puede servir para decir, pues escucha un latido. Así hay un corazón, escucha que late. A veces escucha tu propio corazón y ve cómo late. Pues pon tu cabeza miserable sobre su pecho abierto para que acaben de enloquecerte los latidos de su corazón amabilísimo. Es una recomendación de camino. Pues acostúmbrate eso, a poner tu cabeza miserable, toda tu miseria, en su pecho abierto. Porque está abierto, como decíamos, simbología que los padres de la Iglesia descubren muchas cosas profundísimas. Por ejemplo, descubren que hay una analogía entre Cristo muerto en la cruz y Adán dormido en el jardín del paraíso. El Padre Celestial manda un sueño a Adán y manda un sueño a su hijo dormido en la cruz. Y abre el costado de Adán para que de su costilla surja su esposa, y abre el costado de su hijo dormido para que de su costado, de su costilla, salga la Iglesia, su esposa, de cada alma, en la relación de, pues de persona a persona. Ahí está pues el alma que Cristo ama, o la persona que ama, que forma su otro yo, o su esposa, la realidad de la que ama. Y efectivamente ahí están simbolizados en la sangre y el agua los sacramentos de la Iglesia. Por tanto, la Iglesia surge del costado abierto de Cristo, y está el bautismo y la Eucaristía. Entonces tendré que decir, pues, ojalá que Dios me conceda la capacidad de comprender, de ser una persona que profundice en estos misterios y que aprenda a decir, avísate mucho tiempo, métete y quédate en esos ratos de silencio que puedes lograr en el corazón de Cristo, y vas a entender muchas cosas. A lo mejor te parecerá difícil porque no es un argumento intelectual, racional, sino es un argumento afectivo, místico, de la acción del Espíritu Santo, pero te empezará pues hacer comprender que el centro, como dice el Papa Benedicto, el centro del cristianismo y aún el centro del mundo, pues es un corazón lleno de amor infinito. Y a veces podemos decir, pues sí, conozco a una persona muy buena, qué buen corazón tiene, y a otra también muy buena, y conozco muchas personas muy buenas. Pues suma los corazones de todas esas personas buenas y de todas las personas buenas de toda la historia del universo y serán menos buena la suma que el corazón de Cristo. Es que es un horno encendido de amor. Y por eso podemos decir, pues sí, nunca me voy a retraer, por ejemplo, nunca me voy a retraer ante mis miserias. Soy una persona muy miserable, constantemente me están saliendo los 7 pecados capitales. Aunque lo más difícil de nuestra vida, pues es el hombre viejo. También efectivamente nos ataca el mundo y el demonio, nos están dando lata constantemente, pero sobre todo nuestro principal enemigo somos nosotros mismos. Nuestra naturaleza caída. Y entonces digo, ¿y cómo puede amar una miseria así? Yo me diría, ¿y cómo podrías tú entender lo que es el corazón de un Dios? ¿Cómo podrías tú entender que ahí está el signo del amor infinito? Y no solo pues, no del amor infinito, sino de todo el amor que existe. Es que toda la posibilidad de amar de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, bueno, pues sí, haz muchas veces ahí tus incursiones en el corazón, ahí quédate, ahí comprende, ahí, no sé, cúrate o límpiate. Ahí está tu tesoro, la perla preciosa, es la perla preciosa que está escondida, el tesoro que está oculto. Pues intenta captar como pues, algunas llamas de ese corazón que incendia el tuyo. Entonces puedo decir si ya muchas veces he descubierto ese corazón, si los viernes es un día para mí donde me meto ahí al corazón, o me meto por ejemplo a considerar que cada escena del Vía Crucis pues me está manifestando el amor de su corazón. Y después podré decir, y también cada misterio del rosario que contemples descubre el sentir de su corazón. Y después cada pasaje del Evangelio que leas, no te quedes en el hecho histórico, descubre su corazón. Y después cada situación de tu vida, en la que estés, en este momento, en tus problemas familiares o de salud o de sociales o de lo que sea, descubre el sentir de su corazón y encontrarás en cualquiera de esos ámbitos, pues así, en el Vía Crucis, en los misterios del rosario, en cada pasaje, en cada palabra, en cada cosa que te pase, descubres el amor del corazón de Cristo, el amor de alguien vivo. Y porque muchas veces en tu oración pues has dicho, a ver, ya, no voy a llevar ningún tema, ninguna cosa racional de estarme ejercitando en una especulación, no. Ahí, míralo, simplemente míralo. Por eso puedo decir, bueno, ¿tú qué planteamiento de vida espiritual tienes? Es decir, que sea un poco triste mi planteamiento de vida espiritual, que se, no sé, que se reduzca a decir, ay, estoy siempre como ahogándome, por ejemplo, para, no sé, para decir, a ver si hago bien una norma, o a ver si hago una norma. No, yo no puedo tener un planteamiento como de alguien ajeno, como podríamos decir, pues soy una especie de empleado, o de soldado, o de, no sé, esclavo, o de alguien ajeno, de un advenedizo, como nuestros hermanos migrantes, pobres, se sienten muy mal, nadie los quiere allá, los pues, están siempre diciendo, váyanse de aquí, no lo queremos que estén en Estados Unidos, regrésense a su país. ¿Qué están haciendo? Son indocumentados. Y se tienen que estar escondiendo. Pues en las cosas de Dios yo no puedo sentirme así, ajeno, extraño, advenedicio, indocumentado, como de fuera, como lejano. Y me está diciendo siempre, pues métete, está para ti, toma mi corazón, estás consagrado a mi corazón, es tuyo. Y cuando una cosa se da, como en este caso pues, el corazón de Cristo, pues es tuyo, o sea, es para ti. Él ha hecho que no se quede encerrado en su pecho, sino que esté abierto. Decía un beato Charles de Foucault, este hombre que pues, la verdad tuvo una vida muy peculiar, porque era un hombre dedicado a, era medio ateo, era noble, pero por eso le llevaba a ser muy mal portado. Se fue de legionario a pelear ahí al ejército y de pronto se convirtió y se hizo ermitaño y se fue a vivir con los Tuaregs a África. Total, los Tuaregs árabes, musulmanes, lo acabaron matando. Pero escribió una cosa muy bonita, decía, la religión católica nos ilumina haciendo brillar ante nuestros ojos la más luminosa, la más cálida, la más benefactora de todas las verdades, la verdad del corazón de Jesús. Pues qué bonita religión. ¿Qué diferencia, ¿eh? Otras religiones que están invitando a la violencia, a la guerra. O incluso, pues eso, la religión de la indiferencia, como puede ser de la indiferencia al dolor, a la nirvana, para estar por encima de las pasiones. Dice, no, aquí tienes una gran pasión, qué bueno que eres apasionado, pero descubre esta verdad, la más luminosa, la más cálida y la más benefactora de todas las verdades, que es la verdad del corazón de Jesús. No, pues yo no tengo ningún conocimiento personal de esta verdad del corazón de Jesús. Pues métete, no tienes ninguna dificultad, se sigue abierto, como le dijo Jesús a Tomás, mete tu mano en mi costado, sigue abierta esa llaga. Pues la más luminosa, cálida y benefactora de todas las verdades, la verdad del corazón de Jesús. No estamos olvidados, solos, sobre el camino que sigue Jesús. Antes de que fuésemos, un corazón nos amó con amor eterno, y en todo el curso de nuestra vida ese corazón nos abraza con el más cálido de los amores. Ese corazón es puro como la luz. Todas las bellezas y las perfecciones increadas resplandecen en él. Dios nos ama, nos amó ayer, nos ama hoy y nos amará mañana. Dios nos ama en todo instante de nuestra vida terrena y nos amará durante la eternidad si no rechazamos su amor. Esta es la verdad del corazón de Jesús revelada para iluminar y abrazar los corazones de los hombres. Por eso San Juan dice, a ver, fíjense, mírenlo. Fíjate, es que es verdad, te amó ayer, te ama hoy, te amará mañana, te ama en cada instante, en este instante, ahorita, te está amando, nos está amando a cada uno, singularmente, y nos amará durante toda la eternidad, siempre y cuando no rechacemos ese amor. Le decimos, no me interesa, te cierro la puerta, voy a otra cosa, busco amoríos, no te doy plenamente mi corazón, estoy siempre coqueteando con otras posibilidades, no me llenas. Si sabes por qué no te lleno, pues porque no me mira, porque no estás ahí, porque no te lanzas, porque tienes una religión moralista, o una entrega moralista, o una entrega formal, o porque te has distraído, porque no tienes silencio, porque buscas compensaciones, porque tienes, no sé, como otros intereses, porque no dejas que, pues que con el Espíritu te ilumine, porque tienes muchos ruidos. Pues son invitaciones a estar en una intimidad, esa relación recíproca. O sea, él también te necesita, como dice Machado, un corazón solitario no es un corazón, ni el suyo ni el de cada uno de nosotros. Él, pues podemos decir, tiene necesidad de la correspondencia, un corazón que sufre cuando alguien ama, se hace indigente, se hace necesitado de que le correspondan. Pues su plan es efectivamente hacer un solo corazón, la unión de corazones. Pues sí, voy a animarme a, o decir, pues sí, voy a considerar más los viernes, o cualquier día, no tiene por qué ser nada más los viernes, pero pues el viernes es el viernes del Sagrado Corazón. El mismo Jesús le pidió a Santa Margarita María de Alacoque que la solemnidad de su corazón se celebrara el viernes siguiente a la octava del Corpus Christi. Pero es también una relación muy estrecha entre la Eucaristía y el Sagrado Corazón. En la Eucaristía hay un corazón. En la Eucaristía está su corazón, como decimos en la oración esa, en los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Entonces tendré que decir, pues efectivamente tiene razón el Papa Benedicto, aquí está el sentido del centro del cristianismo. O sea, aquí dices que si no entiendo esto, pues no entiendo el ABC. ¿Y por qué voy a estar en misa? ¿Y por qué voy a comulgar? ¿Y por qué voy a tratar de mantenerme en su presencia durante todo el día de hoy? ¿Y por qué voy a hacer esta penitencia? ¿Y por qué voy a hacer este acto de caridad? ¿Y por qué todo? Pues solamente porque estoy comprendiendo que hay una posibilidad de encontrar su amor en cada situación y de crecer en su amor. ¿Y por qué esta enseñanza del Santo Evangelio? ¿Y por qué este misterio del Rosario? ¿Y por qué esta enfermedad? ¿Y por qué este dolor? ¿Y por qué esta situación de que me confunde? Pues descubre, oye, el latido, el sentido del latido del corazón. Está presente el latido. Así como a veces dice, bueno, ya ese reloj ya es, que no de su tic-tac, pues no puede, porque siempre está avanzando el tiempo, siempre va a estar en el tic-tac, siempre, y el corazón de Cristo igual, siempre está así, en su latido. Dice, para encender la conciencia del amor de Dios presente en ella, Santa Margarita María Alacoque solía repetir y repetirse: poseo en todo tiempo y llevo conmigo a todas partes al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Pues para encender el amor de Dios presente en ella, para que no te pierdas, no acabes pensando que eres advenedizo, extraño, ajeno, que no eres de ahí, que tienes otra casa o otro refugio. Pues poseo en todo tiempo y llevo conmigo a todas partes al Dios de mi corazón, o sea, al Dios que está en mi corazón, y llevo también al corazón de mi Dios. Está presente en mí el corazón de mi Dios. Pues no tenemos motivo nunca para estar tristes o enojados o desconfiados o pesimistas. Vamos a decir, qué religión tan chistosa, que lo centra ahí. No es una religión de la ley o una religión de la obligación o o una respuesta puramente de la voluntad, sino que está pues siguiendo como unas locuras que fueron hechas y que se me revelan. Te voy a dejar un signo. El soldado que le atraviesa el costado con su lanza y al instante sale sangre y agua. Y todo esto sucedió para que se cumpla la escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Que María nos ayude a tener esta comprensión. ¿Qué diferencia de este Cristo? ¿Qué imagen de Cristo podemos tener? Pues, ojalá tengamos la imagen de Cristo que tiene María. Dicen que cada época histórica tristemente va haciendo como una proyección de Cristo de sus propias, pues no sé, como, no sé, de sus propios paradigmas. Un Cristo, por ejemplo, violento, un Cristo guerrillero, un Cristo, pues como eso, de la liberación, o un Cristo pantocrátor como en la Edad Media, un Cristo justiciero. Por eso digo, quiero que me entiendan así. Se revela, dicen que la aparición del Sagrado Corazón en el siglo XVII es la aparición más importante después de Pentecostés, la revelación más importante. Pues como diciendo, a ver si en esta época, en el siglo XVII, que estamos helándonos con el frío jansenismo, vuelve otra vez a la humanidad a comprender. Pues voy a meterme ahí, en lugar de meterme en otros ámbitos, en lugar de estar metido en la red informática, en lugar de estar metido en los chats, en lugar de estar metido en la preocupación de los correos que me llegaron. Y no pasa nada, no va a pasar nada, te aseguro que no va a pasar nada si te tardas 4 horas en contestar un WhatsApp, no va a pasar absolutamente nada. Me puedo serenar y decir, en mi silencio me pude meter ahí a la unión de corazones. Pues el corazón de María y el corazón de Jesús, como sabemos, se celebran uno después de otro. El corazón de María, ¿qué característica tiene? Pues la verdad es que también tiene una característica parecida, porque el anciano Simeón le dice: a ti tu corazón será traspasado por una espada. También será traspasado por una espada. Tendrás este gran dolor. Decimos, Cor María perdolente. Corazón doloroso, dolorido de María. O sea, corazón que sufre. Pero fíjate que sí, que efectivamente hay una relación inseparable entre el dolor y el amor. El dolor es la piedra de toque del amor. Pues porque alguien que ama siempre ama, o siempre sufre por el sufrimiento del amado, se ata al sufrimiento de otro. Pues también nosotros seguramente en este camino encontraremos muchas veces el dolor, pero será un dolor salvífico o un dolor amado. O sea, esta relación inseparable, esta piedra de toque, será también la señal más clara de si realmente amas, pues sufre. Realmente has comprendido ese amor, pues sufre por el amado. Libérate de otras cosas que te van a costar la negación de tu yo, pero te vas a encontrar con ese tesoro escondido, con esa perla preciosísima. Vas a valorar este don que nos da el Señor ya muerto, y nos ama después de muerto, y que mantiene así, y que así lo conoceremos en la eternidad con su costado traspasado. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.